padre jesuita Bartolomé Sorge, 12 años director de la revista Silvita Católica, autorizado portavoz oficioso del Vaticano y profundo conocedor de la problemática social de nuestro tiempo, ha publicado un libro titulado La acción política del cristiano, donde dice: el marxismo es esencialmente ateo. Marx fue un ateo absoluto. En sus obras ataca a toda religión considerándola como una enfermedad del espíritu alienado. A lo largo de la historia el marxismo ha sido ateo. Más aún, el ateísmo de Marx se pasó con Lenin al antiteísmo, a la lucha feroz contra la religión. Todavía hoy, donde quiera que el marxismo esté en el poder, la religión es impedida. En algunas naciones, los marxistas se han atraído a los cristianos para lograr ventajas políticas y electorales, pero el marxismo sigue siendo radicalmente ateo. No se puede ser simultáneamente cristiano y marxista. Un decreto del Santo Oficio del 1 de julio de 1949 excomulga como apóstatas de la fe católica a los que profesan la doctrina materialista y anticristiana de los marxistas. El marxismo ha sido condenado repetidamente por la Iglesia. Pío XII dice en la cuadragésimo ano, en el número 120, nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Y en la Divini Redentoris, número 22, el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso. El comunismo es intrínsecamente malo. En mayo de 1971, Pablo VI dijo en su carta apostólica Autagésima Advenim: hoy día muchos cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas, pero el cristiano que quiere vivir su fe no puede adherirse sin contradecirse a sí mismo a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente a su fe. Y hasta el mismo profesor socialista Enrique Tierno Galván afirmó que no es compatible ser católico y ser marxista.
Quizá alguno haya escuchado hablar sobre la teología de la liberación, que ha sido muy bien recibida en algunos sectores por lo que tiene de cristiano la opción de los pobres. Pero algunos han entendido este ideal cristiano en clave marxista. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad. La liberación de Cristo, lo sabemos, es ante todo liberación de la esclavitud del pecado. Es importante no confundir liberación salvífica con liberación humana. Por ello, son inaceptables determinadas teologías de la liberación basadas en filosofías de corte marxista, las cuales reducen la liberación cristiana a mera liberación de estructuras sociales injustas. Uno de los promotores de la teología de la liberación, Leonardo Boff, exhorta a la utilización del marxismo. Por eso, otros sectores de la Iglesia Católica han presentado sus reparos a los teólogos de la liberación. De hecho, la Sagrada Congregación de la Fe, en el año 1984, publicó una instrucción sobre la teología de la liberación titulada Libertatis Nuntius, en la que dice que ciertas formas de esta teología de la liberación recurren a conceptos marxistas que implican riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana. El cardenal Ratzinger, actualmente el Papa Benedicto XVI, en su obra La sal de la tierra, dice que la teología de la liberación no ganó a los que iba dirigida, pero los apartó de la Iglesia Católica. Y esto explica, de alguna manera, la emigración de muchos cristianos a las sectas, que les ofrecen un cierto refugio religioso. Fray Beto, que durante años ha sido uno de los personajes símbolo de esta teología de la liberación, ha dicho en un periódico italiano llamado Avvenire que la teología de la liberación se ha congelado. Por otra parte, sabemos que el marxismo ha fracasado. Como doctrina ha sido realmente un desastre. Después de 60 años de comunismo, el pueblo ruso no ha salido de la miseria y allí solo vivían bien quienes estaban afiliados al partido o eran afines al gobierno. El nivel de vida del pueblo de los países sometidos al marxismo en el este europeo ha sido muy inferior al nivel de vida del pueblo de los países de Occidente europeo. De hecho, Mijaíl Gorbachov, para sacar a su pueblo de la miseria, ha pedido 150 mil millones de dólares a los países capitalistas. El fracaso del marxismo ha sido un golpe mortal para la llamada teología de la liberación. El clan Ratzinger, después de un encuentro de los presidentes de las comisiones episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, celebrado en Guadalajara, México, diciendo que la caída del marxismo en el este europeo fue el ocaso de los dioses para la teología de la liberación, al aparecer a los ojos del mundo el horror de los países que habían estado dominados por el marxismo.
Y prosigue diciendo el padre Loring que quizás venga bien decir algo sobre la masonería. La masonería es una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista condenada por la iglesia, aunque simula lo contrario, que persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la iglesia católica y continuando con otras creencias cristianas, así como también de toda norma, principio o institución basados en el cristianismo, para sustituirlos por civilizaciones paganas y un pseudo o una pseudo religión también pagana. Las logias del Gran Oriente de España propusieron a las Cortes Constituyentes de la República Española que en la Constitución de la República se incluyesen, entre otras cosas, las siguientes disposiciones: romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano, prohibir toda manifestación de índole religiosa en la calle, incautación de los bienes de la Iglesia dedicados a la beneficencia, nacionalización de todos los bienes de las órdenes religiosas, expulsar o enclaustrar a todos los religiosos de ambos sexos, incapacitación legal de los sacerdotes para ejercer la enseñanza. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid publicó una tesis doctoral a base de documentos del archivo de Simancas, donde se transcriben artículos que las logias masónicas de España enviaban a los periódicos durante la República 1931-1936, calumniando a la Iglesia Católica e incitando a la quema de conventos y matanza de curas y monjas.
Manuel Guerra, máximo experto español en sectas, ocultismo y satanismo, dice que en el ritual de iniciación del grado 29 de la masonería, el iniciado pisa y escupe sobre un crucifijo. Por eso que la Iglesia prohíbe que los católicos se hagan masones, ya que la masonería es contraria a la doctrina católica y pecan gravemente los fieles que la profesan. La declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983 dice que se mantiene inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida.
Esto quizá sería bueno recalcarlo, ¿no? Porque hay mucha ignorancia aquí sobre lo que es la masonería, y podríamos decir que hay mucha gente incluso que se vincula con ella a efecto fundamentalmente de acomodarse, de escalar, todo hacer negocios, cuestiones económicas. Sabemos, por lo menos es Vox Populi, que en ciertos ámbitos, digamos, están como manejados o que, en fin, para poder ascender a ciertos cargos en ciertas instituciones. Y vale la pena recordar que un cristiano no puede ser masón. Un cristiano no puede, ni siquiera por una cuestión, digamos, sencillamente económica o de ascenso, porque detrás de la masonería hay también una ética, detrás de la masonería hay una ideología. Y uno no puede tener esa doble vida y decir, no, yo soy muy católico, soy muy cristiano, pero soy masón. Y ahora lo vamos a seguir repitiendo porque el padre Jorge se toma el trabajo de decirlo de diversas maneras, citando muchos documentos que, como ven, no son del siglo pasado, son de hace muy pocos años.
Y porque actualmente también acá en Paraguay, creo que hace unos meses, se publicó un libro donde ponen como que la masonería es muy... Claro. Inclusive es tanta,
filantrópica,
¿verdad? Sí, que no tiene nada en contra de la religión católica, y es como un engaño, creo yo, a los católicos que no lo conocen.
Exactamente.
Bueno, entonces vuelvo a decir que lo que decía la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice que se mantiene inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión, ya que están excomulgados.
Sí, no sé si excomulgados, pero por lo menos están en estado de pecado y por lo tanto no pueden acceder a la comunión.
El Papa León XIII publicó la encíclica Humanum Genus, en la que dice: la masonería tiene como intento destruir los fundamentos del orden religioso. Maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia. Según el célebre historiador Ricardo de la Sierva, basándose en los testimonios de Manly Hall y Albert Pike, en la masonería hay ritos abiertamente satánicos. Y a continuación, el padre Jorge nos pone dos palabras también sobre los Rosacruces. Su fundador fue masón. Dice el Diccionario de las Religiones, dirigido por el cardenal Paul Poupart, es menos una secta religiosa, que propone una síntesis de conocimientos de la naturaleza, del secreto de las fuerzas cósmicas, del misterio del tiempo y del espacio, o de los poderes místicos de las religiones o sabidurías de Egipto, de Babilonia, de Grecia y de Roma. La antigua y mística orden de la Rosa Cruz se inspira además en el cristianismo.
Peca gravemente contra el quinto mandamiento quien se emborracha hasta perder el uso de la razón. Lo mismo que no podemos privarnos de la vida, tampoco podemos privarnos de la razón. Sería matar la personalidad y esto no puede hacerse sin causa justificada, como sería anestesiar antes de una operación quirúrgica. Cuando la borrachera no es completa, es decir, cuando no pasa de un ponerse alegre, no es pecado grave. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el que ha bebido demasiado tiene poco dominio de sí mismo y fácilmente comete pecados que sin haber bebido no cometería. Por eso hay que saber beber con moderación y cortar a tiempo. Puede ser que borrachos se hagan tonterías que no se harían si se estuviera sereno. No ser responsable de lo que se hace sin darse cuenta, pero el pecado se comete antes de emborracharse. Cuando se daba uno cuenta de lo que se podía hacer borracho, y sin embargo se emborrachó voluntariamente. Lo mismo que el que va de noche junto a un precipicio, sin necesidad, y se despeña, el mal paso que le hizo caer lo dio sin querer, pero es responsable de su caída cuando, dándose cuenta del peligro, emprendió el camino sin necesidad. El beber con exceso no solo ofende a Dios, sino que es también malo para la salud. El alcohol debilita la voluntad, destroza el sistema nervioso, lesiona el hígado y el cerebro, envenena la sangre y dispone al organismo para multitudes de enfermedades: tuberculosis, pulmonías, tifus, reuma, diabetes, etc. Por otra parte, es muy difícil que quien se da a la bebida lleve una vida moral, pues el alcohol atiza la lujuria.
Y así pasamos al número 6714. Padre dice, vamos a hablar ahora sobre las drogas. Y comienza diciendo que el uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. Es muy triste que la juventud sea el campo abonado donde hacen su gran negocio los traficantes de drogas. Las drogas están haciendo estragos en la juventud. Esclavizan de tal modo que los adictos no pueden pasar sin la droga. Como cuesta mucho dinero, lo sacan de donde sea, incluso robando y matando. Y terminan destrozando su salud y con frecuencia en la cárcel. El hambre de drogas es insaciable. El cuerpo y el alma son sus esclavos. El drogadicto es un verdadero enfermo. No tiene más que un pensamiento, un deseo, una preocupación. Dos puntos. La droga. Donde sea, como sea, sin freno, sin vergüenza, sin pensar. Está dispuesto a no comer, a reducirse a un mal oliente, a prostituirse, a robar, a matar, con tal de poder procurarse la droga. El precio no le importa. El síndrome de abstinencia lleva a reacciones impensables, a fin de conseguir la droga. Esta abstinencia es algo que crece y crece, que no se detiene, que obliga a quien lo sufre a cometer cualquier locura con tal de acabar con ese infierno, que enloquece al adicto y lo convierte en un ser radicalmente distinto, en un ser que no le importa nada, a que no le preocupa otra cosa que conseguir más droga y matar y superar esa abstinencia. En los Estados Unidos faltan lugares en los hospitales para tantos drogadictos como hay que internar. En Nueva York mueren mensualmente 100 adolescentes por culpa de las drogas, más que por todas otras causas. Jamás tomar, ni siquiera probar. Muchos empezaron por la tontería de probar y luego se enviciaron y terminaron esclavos de la droga. El conocido doctor Garrido Destache dijo por Radio Nacional de España el 20 de agosto de 1984 a las 12 y cuarto del mediodía que el que empieza fumando marihuana termina con la heroína. Esto está confirmado por la experiencia, a pesar de lo que digan en contra algunos interesados en difundir el consumo de drogas.
Los traficantes a veces la regalan para que la juventud se aficione. Luego viene todo rodando. Si se empieza, se terminará haciendo ser un desgraciado, quizás loco y hasta muerto prematuramente, hecho un atentado. Si la población conociera de verdad los efectos de las drogas que van deteriorando la personalidad de un modo progresivo, física y psíquicamente, si conociera de verdad la dificultad de salir del círculo de la droga adicción, reaccionaría violentamente contra el consumo de drogas. Los fracasos de la terapéutica son muy numerosos, por eso los esfuerzos deben dirigirse no solamente para curar a los pacientes que ya han caído en la drogadicción, sino sobre todo en evitar que los sujetos lleguen a adquirir. El 12 de noviembre del año 1979, dice el padre Jorge, oí en Radio Nacional de España, en Protagonistas Nosotros, un espacio sobre drogas a cargo del doctor Monegal, especialista en problemas con drogadictos, apunté las siguientes afirmaciones. La marihuana envenena gravemente, a veces. Después es muy difícil la desintoxicación. Los que piden la despenalización de la marihuana, porque consideran a la marihuana inofensiva, tienen un absoluto desconocimiento científico de sus consecuencias biológicas y psíquicas. A veces se producen daños irreparables, sobre todo en el desarrollo de los adolescentes. La dependencia, es decir, la esclavitud de la droga, puede producirse con las primeras dosis, depende de personas. Se ha escrito una serie de trastornos y estados psíquicos, manifestaciones esquizofrénicas, maníacas y orgánicas agudas relacionadas con el uso de la marihuana. En otro programa sobre drogas en Radio Nacional de España, dijo el catedrático doctor Carvajal, catedrático de Psicopatología de la Facultad de Madrid, las actitudes permisivas siempre han favorecido la propagación de los drogadependientes. Oí decir a un drogadicto que cuando empezó pensaba inyectarse una vez al día y después necesitó inyectarse 4 o 5 veces al día. El doctor Frexia, catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, dijo por Radio Nacional de España en el programa Protagonistas Nosotros, todos los drogadictos han terminado esclavos de la heroína y con graves lesiones psíquicas. Empezaron fumándose un porro con unos amigos. Generalmente se empieza por curiosidad o por tirón del grupo con el engaño de probar sensaciones nuevas. Y después viene la dependencia física que produce una alteración del metabolismo que puede llevar a la muerte. Esto es muy frecuente. El drogadicto siempre es un enfermo. La droga modifica el psiquismo. Las drogas producen alteraciones psíquicas irreversibles, aunque se cure la tendencia. El drogadicto pierde interés por todo lo que no sea la droga, ni familia, ni trabajo, ni sociedad, ni nada. Poco a poco le desmorona su personalidad y termina convirtiéndose en una piltrafa humana.
Y Alejandro Vallejo Nájera, hermano del famoso psiquiatra Juan Antonio, que estuvo metido en el mundo de la droga, decía: la droga es el infierno. La Acción Familiar ha editado un tríptico en el que sugiere a los padres 5 consejos para evitar que sus hijos se droguen. El número 1. Hacer acogedor el ambiente familiar, armonizando la autoridad que nunca debe faltar en el hogar con el diálogo, la comprensión y la participación. Acostumbrarse a escuchar a los hijos y no dar excesiva importancia a unas formas externas que son propias de la moda de cada época. Número 3. Evitar tanto la sobreprotección como el ser padres ausentes y educarles en una razonable austeridad, acostumbrándoles a soportar frustraciones. Número 4. Más que sermones sobre los daños de la droga, darles el ejemplo de vuestra sobriedad, especialmente en el uso que hacéis del alcohol, del tabaco y de los psicofármacos. En el número 5, ofrecerles objetivos e ideales en lugar de nuevos medios de bienestar, de comodidad y de vida fácil, que hacen su voluntad débil ante el asalto de la droga. Estos 5 consejos están orientados a crear en el hogar un ambiente sano, que haga innecesaria la evasión por la droga. Recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, entre las causas predominantes de la drogadicción se hallan las circunstancias de tipo familiar, hogares desintegrados por el divorcio, padres sobreprotectores, padres sin tiempo para los hijos, falta de comunicación entre padres e hijos, etc. Los hijos que tienen mayor peligro en dejarse llevar de la toxicomanía son aquellos que tuvieron unos padres excesivamente duros o demasiado blandos, que les dejaban hacer lo que querían, o padres que no prestaban atención alguna a sus hijos. Los padres han de vivir una vida de fe y esperanza, alegres, en un ambiente de amor entre sí y para con los hijos, y deben dar a sus hijos el testimonio de que aunque haya que sacrificarse, cuando hay amor, ese sacrificio no solo no cuesta, sino que enriquece y desarrolla a la persona en su ser total. Cuando un hijo se encuentra en un ambiente, aunque en su vida tropiece con dificultades ante la droga, recurrirá a esa fuerza de voluntad que se ha creado en una educación integral. Un ambiente familiar lleno de paz y de amor, inspirado en la comprensión y mutua ayuda, es el medio más eficaz para que los hijos se encuentren mejor dotados para poder hacer frente a los peligros de la droga.
Y pasando así al punto 67.15 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Lorin, nos cuenta que peca además contra este mandamiento el que escandaliza a otro, es decir, le enseña, le invita o le provoca a pecar, ya sea con palabras, con su ejemplo o haciéndole cómplice de los propios pecados. El escándalo es un pecado gravísimo porque hace perder al prójimo la vida de la gracia, que es mucho más preciosa que la vida del cuerpo. El que escandaliza es un asesino de almas. Se hacen culpables de escándalo los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. Con la pública desvergüenza de algunas parejas, además de los pecados que cometen en su trato libre, cometen también el pecado de escandalizar a muchas almas que al verlas aprenden o son tentadas. Y dijo Jesucristo, hablando de los que escandalizan, que más le valiera que los arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, pues es grande el castigo que les espera en la otra vida. El que ha hecho daño espiritual a otro tiene la obligación de reparar el daño según sus posibilidades. Debe procurar llevarle de nuevo al buen camino. Debe exhortarle con la palabra y el buen ejemplo. Debe orar por él. No se debe ser jamás un mal amigo. Los que arrastran al pecado a sus compañeros hacen el oficio de Satanás, y aconseja aquí el padre Lori. Y tú, mucho cuidado con los malos amigos o amigas. Huye de ellos como de la peste, si no acabarán por perderte y serás un desgraciado en esta vida y en la otra. Una manzana podrida pudre a las que las rodean. Para salvar a uno que se está ahogando hace falta saber nadar muy bien, si no los dos se ahogarán. Para convertir a otro hace falta tener mucho espíritu, si no serás tú quien pierdas. El consejo de un el consejo de un sacerdote experimentado te dirá lo que debes hacer. Tenemos que transformar los ambientes, pero para remar contracorriente hace falta tener mucha fuerza, si no seremos arrastrados hacia abajo. Y para terminar este mandamiento, en el punto 67 dice, el padre Lori nos hace un resumen sobre los pecados graves de este mandamiento. Entre ellos están el suicidio, el aborto provocado, la eutanasia, el asesinato, el odio a muerte, las drogas, la borrachera hasta perder el uso de la razón y el ser para otros ocasión de que cometan un pecado grave.
Muy bien, así terminamos entonces con nuestro quinto mandamiento de la ley de Dios. Dios mediante, el martes que viene trataremos el número 68, comenzaremos a tratar el sexto mandamiento de la ley de Dios, y si mal no recuerdo serán 4 los programas que dediquemos al tema. Vamos a proceder a la despedida, estamos a 3 minutos de las 9 y media de la noche, y luego les daré, como es habitual, la bendición final. Julio Cáceres, si querés, las últimas palabras.
Bueno, muchas gracias nuevamente a la audiencia por la atención y muy buenas noches.
Hilda.
Buenas noches a todos y será hasta el próximo martes.
Cristian.
Muy buenas noches, padre, buenas noches a toda la audiencia y será hasta el próximo martes.
Muy bien, la bendición final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a fomentar lo que el Papa Juan Pablo II llama cultura de la vida, para que con nuestro compromiso cristiano sepamos defender los valores de la vida y de la familia. Muy preparados están muchos que militan en lo que también llamamos la cultura de la muerte. Muchos son los que trabajan por la destrucción de la familia, por la incorporación del aborto a las legislaciones, por la incorporación de ideologías como la del género y otras barbaridades que lo que hacen es debilitar a la sociedad y llevarlos por el camino del pecado. El Espíritu Santo entonces nos ayude a ser defensores de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Nos ayuda el Espíritu Santo con la intercesión de la Virgen María a que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, sepamos involucrarnos para tratar de defender la vida tal como nos lo pide la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.